Bien, bueno, ahora sí, momento del encuentro. Con ustedes ya estamos mateando desde hace un rato, tomando cafecitos, pero la radio abre sus puertas, el estudio también, y ya le estamos dando la bienvenida a un amigo de la casa, un miembro de la familia de este Expreso Nacional, para que cafeteemos un rato, charlemos, profundicemos, y salgamos todos ganando y aprendiendo de este encuentro que se llama Conciencia Ambiental y viene de la mano de un fenómeno que la tiene súper clarísima en temas del ambiente, que ama nuestro planeta, que abraza la naturaleza y que se preocupa tanto como vos y como yo, pero con la diferencia que además de preocuparse, se ocupa. Le damos la bienvenida a Santiago Uribarri. Bienvenido, amigo. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola Natalie, buenos días, muchas gracias por la bienvenida, por tus palabras de siempre, tan clarísima no la tenemos y en eso estamos, tomando conciencia que no la tenemos clara, ¿eh? Así que con humildad y sí con ocupación en el tema, ahí nos vamos metiendo en el tema de hoy, ¿qué te parece?
No, me parece fantástico y bueno, así como estaba la gente esperando este momento, vos sabés que hay grandes repercusiones a raíz de estas charlas. Siempre la gente resulta agradecida, sorprendida por algunos datos que quizás no tenía, queda como más consciente de lo que vamos atravesando. Y bueno, este viene siendo un febrero sumamente caluroso, un verano muy caluroso. Y si hay un tema que nos ha preocupado realmente es el de los incendios forestales. Hemos tenido acontecimientos en la localidad y nunca es tarde. A ver, ¿qué te parece si hoy charlamos un poco sobre eso?
Sí, me parece muy bien. Y ser más consciente de este problema a nivel local, a nivel Patagonia y también a nivel mundial, ¿no? De qué es lo que pasa con los fuegos.
Bueno, ¿qué sería un incendio forestal? ¿Es lo mismo que un incendio rural, pero en otro lugar, con una vegetación diferente?
Bueno, el incendio forestal tiene que ver con el incendio de bosques, ¿no? Uh-huh. Porque la palabra forestal tiene que ver con los árboles. Son uh-huh. incendios de bosques. Uh-huh. Acá en la Patagonia serían incendios de bosques nativos en general, pero bueno, también es muy buena la pregunta porque mirando un poco y estudiando un poco el tema, en otras partes del país, justamente, gran parte de esos incendios forestales muchas veces no son de bosques nativos o son originados por otras especies como los pinos y los eucaliptus, que son especies introducidas a la Argentina, altamente combustibles, y entonces cuando se genera un chispazo o un error humano de distintos tipos, como puede ser una colilla de cigarrillo, un fuego mal apagado y tantas otras cuestiones, son especies mucho más propensas a prenderse, ¿no? Acá no tanto el eucaliptus, pero sí el pino. Y entonces muchas veces los incendios forestales arrancan justamente con que se prenden con especies exóticas, como son todas esas plantaciones de pino que uno ve plantadas. Y no son entonces especies nativas que han crecido naturalmente, sino que han sido plantadas por el hombre. Uh-huh. Pero sea de una manera o de otra, sí, incendios forestales tienen que ver con incendios de bosques, nativos uh-huh. o no, tiene que ver con incendios de árboles, tiene que ver con pérdida de vida de todo tipo, porque en los bosques hay muchísima biodiversidad, entonces tiene que ver con pérdida de vida y con desastres naturales, no, en realidad tiene que ver con desastres que hacemos el ser humano con la naturaleza.
Uh-huh. Entonces podemos decir en la definición de un incendio forestal que sí, claro, ya la misma palabra define un bosque incendiado, pero la característica sería por alguna causa errónea de un mal comportamiento humano.
Y la verdad que sí, dicen que el 99% de los incendios forestales uh-huh. justamente surge de la mano del hombre, ¿no? Es la causa de la acción humana, uh-huh. el 99% de los incendios forestales. También se sabe que el fuego es parte de la naturaleza, es un elemento natural de la tierra, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que siempre hubo incendios forestales y que incluso se sabe que es un factor fundamental el fuego en el ciclo de la vida de los distintos ecosistemas. Uh-huh. Pero una cosa es cuando ocurre naturalmente y otra cosa es cuando está ocurriendo cada vez con más frecuencia en el mundo por el mal accionar del ser humano. Y entonces ahí es lo que charlamos siempre, Nati, discúlpame, es esto de ¿qué somos nosotros? ¿Somos parte de la naturaleza o somos dueños de la naturaleza, no? Bueno, la pregunta de siempre. Ya veremos la cantidad de motivos que hay por los cuales el ser humano comete estos errores.
¿Qué razones puede haber? ¿Qué puede ocasionar semejante incendio que quizás no nos damos cuenta, no lo tuvimos en cuenta? Más allá de, qué sé yo, una fogata en un lugar no permitido, que ya, bueno, no permitido, estoy haciendo algo donde no corresponde. ¿Pero qué más puede generar un ser humano inocentemente, digamos, sin mala intención, que puede terminar en este desastre?
Y bueno, mucho tiene que ver también con colillas de cigarrillos. Uh-huh. Por supuesto, lo que vos decías, un fuego mal apagado, que uno cree que lo ha hecho en un lugar indicado, pero en que lo apagó incluso en un descampado, incluso si querés, pero resulta que el fuego es un ser vivo también, me permito pensar yo, y el fuego continúa prendido a veces en llamas, toma las raíces del suelo y se va moviendo en forma subterránea, va quemando raíces de otras especies, nativas o no, como la mosqueta, que no es nativa, pero que es muy combustible, y entonces se va propagando de forma subterránea y después llega a los bosques y hace los desastres que hace. Entonces, en general son negligencias de este tipo. Uh-huh. Hacer fuego en lugares donde no está permitido es un error increíble, pero bueno, es lo que lamentablemente sucede, ¿no? Porque entonces uno dice, o lo que primero decís es, pero ¿por qué no hay más control? Yo sugiero que más que pensar en control, pensemos en esto, en ser conscientes de dónde vamos a prender un fuego. Y si está prohibido, no prenderlo directamente. Y esto va para locales, va para turistas, va para que si la tenés clara o no la tenés clara, si te sentís que sos el rey de la selva, Tarzán o Pirulo, si está prohibido, está prohibido, ¿no? Claro. Bueno, pero otras cosas a veces pasan por ignorancia, ya te digo, los hábitos urbanos, alguna vez lo charlamos, una cosa es en cabildo y juramento tirar una colilla en el asfalto y otra cosa, te venís con ese hábito para acá y tiraste una colilla prendida, bueno, y generás...
Que es una escena, te digo, es una escena que ves frecuentemente en la ruta, ¿sí? Y al lado tenés pastizal y es complicado, y más de una vez he visto, te diría, me arriesgo a una vez por semana o cada 3 días, veo uno que bajó el vidrio de la ventanilla y tiró un puchito desde el auto.
Sí, 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 ese pésimo hábito que tienen quienes fuman, ya es un hábito complicado fumar para la salud de quien lo hace, para el resto también, adentro de ese auto, imagínate si incluso después lo tira afuera. Bueno, ese es uno de los motivos. También otros motivos que justamente charlaba hoy con Ignacio, que me atendió de primera en el cuerpo acá de bomberos voluntarios, acá en San Martín de los Andes, me dio bastante información. Me contaba que las botellas de vidrio y las latas de aluminio, las latas de cerveza, de gaseosas, que también charlábamos la semana pasada, ¿no? El problema de los envases, bueno, en el medio del campo un vidrio actúa como lupa y te puede encender un fuego también. Las latas de aluminio captan el calor y te pueden encender un fuego. Por supuesto que hablamos siempre en condiciones de temperaturas altas, como tenemos ahora, que vos decías, un febrero muy caluroso, un enero muy caluroso también. Y entonces, todas estas cosas son factores de alarma que podrían encender un fuego. Entonces, se trata de prevenir, porque cuando un fuego se prende también en los incendios forestales, en realidad leía que lo que lo termina apagando son las lluvias. Lo que hacen los brigadistas con todo el esfuerzo que puedas hacer es intentar mantener húmeda la zona, pero difícilmente lo apaga el ser humano, sino que lo termina apagando la lluvia, la naturaleza misma, ¿no? Después, por supuesto, depende de los incendios y los factores climáticos, el viento juega un factor fundamental y entonces por eso siempre hay tanta prevención en las condiciones climáticas, los carteles que se ponen en los parques nacionales con moderada, baja, moderada, alta o muy alta probabilidad de incendios forestales. Tener en cuenta todas esas cartelería, todas esas recomendaciones que a uno le da, ¿no? También lo que me comentaba Ignacio, con muy buen criterio, es que pensemos que quienes estamos escuchando esto, porque en general el que termina prendiendo un fuego de manera irresponsable no tuvo la oportunidad de instruirse, ¿no? Pero quienes estamos escuchando esto, quienes vamos abriendo nuestra conciencia, quienes vamos tomando la idea de que somos parte de la naturaleza, tendríamos que sentirnos todos guardaparques, me decía Ignacio, ¿no? Todos guardaparques, y la función del guardaparque es prevenir, es cuidar, es pasar por los distintos lugares donde se está haciendo fuego, no ir al choque, como me decía Ignacio también, ¿no? Porque cuando vas al choque a veces es peor a quien está haciendo un fuego. Y a veces también me contaba de situaciones donde suele ocurrir, por ahí un fuego, donde tenés un fuego prendido en un lugar donde está prohibido, más de una vez está acompañado de alcohol. Y bueno, y entonces la gente en estado de ebriedad se pone muy violenta.
La predisposición no es la misma, convengamos. Recién hablabas de la lluvia como ayuda, ¿no? Y más que necesaria, y la más quizás de mayor magnitud, ¿no? Para poder ayudar a apagar un incendio, porque los seres humanos, y benditos estos bomberos que tenemos por todos lados que arriesgan su vida para salvarnos. Sí. Encima las lluvias no abundan en cada punto del país. Entonces cuando vos viajas como turista y vas a visitar un lugar, estaría bueno que también conozcas, además del lugar turístico, el boliche de moda o el restaurante donde tenés que ir a comer, ¿cómo es el clima de ese lugar? ¿Qué características tiene ese lugar? Que también pasa por conocer la provincia o determinada localidad y quizás te enteres de que las lluvias tampoco abundan, con lo cual es como un agravante más a la hora de que en un descuido generes o no un incendio.
Sí, tal cual, y tiene que ver también con otra charla que tuvimos sobre el turismo regenerativo, ¿no? De quienes hacen turismo pasando por estos lugares, de alguna manera amalgamándose localmente con el lugar, conociendo todas estas características de clima, de la situación social que pueda existir, y en todo caso también decíamos que uno puede salir a caminar, pero esto no solamente al turista, porque también me comentaban, hay mucho local que justamente se cree que nos creemos que nos la sabemos todas porque hace 20 años que vivimos acá, hicimos fuego mil veces, y también puedes cometer el grave error de hacer un fuego en un descampado, apagarlo mal, o creer que lo apagaste bien, y así no fue. Entonces, como primera medida, es respetar todo lo que se informa en el parque, y como vos decís, en todo caso, si no encontrás información, salir a buscarla tiene que ver con una actitud de turista regenerativo, ¿no? De querer no dañar las cuestiones, pero además, si tenés conciencia que una lata de aluminio tirada por ahí, que tanto se ven, o una botella de vidrio que hace el efecto lupa, en esta situación de mucho calor, de pocas lluvias, de clima seco que tiene la Patagonia, uh-huh, y de mucho, pero mucho, mucho combustible, el material combustible justamente es todo material predispuesto a quemarse. Y acá tenemos los bosques nativos, los bosques exóticos que son mucho más combustibles aún, toda la cobertura vegetal, que esta primavera llovió mucho, ¿viste? Llovió hasta bastante más tarde. Y eso hizo que crezcan mucho más los pastizales. Claro. Luego vino el verano y esos pastizales están más altos, mucho más densos, y eso hace que el fuego que sea mucho más propenso a prenderse, ¿no? Con esto que hablábamos, con una lata que esté tirada por ahí, un vidrio que esté tirado. Entonces, ojalá nadie tirara nada, Nati, por supuesto. Totalmente. Pero quienes vamos tomando conciencia en esto, no nos podemos permitir ir andando por ahí, ver un pedazo de vidrio, una botella de vidrio, una lata de aluminio y dejarla ahí, porque la conciencia es un viaje de ida, y entonces no te estás haciendo cargo del error del otro, que es un grave error, pero estás con vos mismo y tenés la posibilidad de prever, de advertir un incendio forestal, bueno, adelante, ¿no? Somos todos guardaparques en la montaña. Esa es un poco la idea, la propuesta.
Qué lindo poder sentirse con esa responsabilidad y obrar en consecuencia, ¿no? Porque es nefasto lo que pasa cuando hay un incendio forestal. No solo se pierden pinos. ¿Me puedes decir algo más de eso? Porque no son solo los pinos. Claro. ¿Qué le pasa a la tierra? No. ¿Qué pasa abajo? ¿Qué pasa con otras especies? ¿Qué nos pasa a los humanos?
Tenías siglos de ecosistema, vida, biodiversidad, insectos, aves, animales, sotobosque, arbustos, plantas más chicas, microorganismos, todo se quema, todo se quema. Y bueno, es un flagelo. ¿Qué nos pasa a nosotros? En muchos casos, en general, es indignación. Viste, uno ve por las redes sociales tanto enojo, y es verdad. Yo pensaba, ¿cómo hago para charlar de esto sin mostrar indignación, enojo por todo lo que pasa, ¿no? Lo primero que también siempre hay que tener en cuenta es esto que vos ya mencionaste, el agradecimiento a toda persona que está trabajando en esta situación, que está prestando un servicio, arriesgando su vida porque también es su tiempo. Este trabajo es tan digno, uh-huh, el de prevenir total, que no se queme la vida. Un agradecimiento a todas las instituciones que tienen que ver con la prevención de los incendios forestales, con los bomberos voluntarios, los brigadistas de parques nacionales de todo el país. La verdad que yo, admiración, respeto y gratitud eterna. Gratitud eterna. Y la mejor manera de agradecer por ahí es justamente no generar tanto lío, tener en cuenta también uno mismo, que por ahí te querés ir de campamento, siendo de acá, siendo que hay tantas cargas de gente, los parques están cargadísimos de gente, está todo sucio, realmente es una lástima. Además, todo eso que se va ensuciando tiene que ver con lo que estamos diciendo, porque la basura, todo lo que generamos, todos los que vamos a acampar y disfrutamos de la montaña, bueno, a veces, si la destruís ya no estás disfrutando, ¿no?
No.
Si la destruís ya no estás disfrutando. Entonces, tener la conciencia de traer esas latas, de traer esas botellas, y no de tirarlos en un contenedor que puede haber en el mismo camping, ¿no? Si tenés la posibilidad de llevarlo a los centros urbanos, a los pueblos, a las ciudades, y que tengan un mejor destino, a que queden en el medio del camping, esa es otra cosa que uno puede hacer. Otra cosa que uno puede hacer, haciendo tanto calor, es pensar a veces que puede existir un campamento sin fuego, ¿por qué no? Y te comes unos sanguchitos.
Totalmente.
Te llevas una pizza fría.
Una heladerita con algo fresquito para tomar, un heladito, claro.
Claro, y te pones el uniforme de guardaparque y entonces amigablemente le puedes ir pidiendo a los otros que, por supuesto, no hagan fuego en lugares que no están permitidos. Pero los lugares permitidos también hay que estar muy atentos. Uh-huh. Y un guardaparque no puede con todo el parque. Así como un brigadista o una brigada no puede apagar todo un incendio, como decíamos antes, ¿no? Uh-huh. Va a poder controlarlo, va a poder ir llevándolo de alguna manera, pero es un elemento, el fuego, que es como el agua, si querés, que cuando toman dimensiones es incontrolable. Entonces, justamente, lo que puede con los fuegos, con los incendios forestales, lo que realmente lo apagan son las lluvias. Yo te digo, en lo personal, a veces pienso que tendría que estar prohibido hacer fuego en todo el parque, en todo el Parque Nacional. Es una medida drástica por ahí y nos quedamos sin turistas, tal vez. ¡Ay, qué pena! Pero bueno, habrá que tomar medidas drásticas porque no se puede. Es mucho lo que se pierde y hay todavía mucha ignorancia y responsabilidad. Es vida, ¿viste, Natalie? Es nuestra casa, es el planeta, es ser conscientes de cuidarnos, y la mejor manera de cuidarnos justamente es cuidar nuestra casa, es cuidar. Uh-huh. Estamos colgados del universo y no hacemos más que cagadas, perdóname que lo diga así.
No, que es así, viste, por eso yo te decía, comentemos que no se trata solo de la pérdida de esos pinos y de esa vegetación, ¿no? Que vos ampliabas mucho, con más conocimiento, obviamente, ¿no? Hablando de la flora y de la fauna, ¿no? Porque hay fauna habitando ahí que también se pierde. Y después ese mismo suelo, ¿no es que ya hasta se quemaron los pinos y después tiró cualquier semilla y brota algo enseguida? Supongo, ¿no? O deduzco
no,
mal.
No, es como vos decís, claro que no. Si bien la naturaleza está todo en movimiento y los bosques se regeneran de otra manera, con otras especies, hay que tomar todas estas precauciones y además tener claro que obviamente que los incendios forestales no solamente están ocurriendo por alguna negligencia de un turista o de un local que se va a hacer un campamento. Guarda, no nos engañemos, mucha carga. Otro de los motivos que las investigaciones demuestran a nivel mundial es la carga inmobiliaria, ¿no? Por intereses inmobiliarios que se queman pastizales o bosques. También por la agricultura. En varios lugares de la Argentina, en Misiones, en Chaco, en Formosa, y también mencionan a la provincia de Neuquén, se queman los pastizales para ir sembrando soja detrás de eso, con todo su paquete tecnológico de agroquímicos y soja transgénica y toda esa cuestión que uno dice paquete tecnológico, pero es realmente nefasto y muy peligroso, ¿no? Pero digo, en la misma provincia de Neuquén tenemos que se están quemando, ya no los bosques nativos, pero que se quema intencionalmente grandes extensiones de pastizales para luego cultivar soja. ¿Por qué? Porque en realidad es mucho más fácil y mucho más económico, en todo caso, andar quemando esas extensiones que pasando una máquina, también una máquina que arrasa con todo, ¿no? Pero hasta la hacemos más fácil aún y prendemos un fosforito y quemamos todo y después plantamos soja, que como es una soja que rústica, vigorosa, que viene con todo el paquete tecnológico, anda incluso en suelos quemados, como quien dice. Y el falso concepto de que al quemar esos pastizales te van a generar fertilidad, ese es un concepto erróneo que lastima. Digo que lastima porque uno lo escucha y dice, pero me estás tomando el pelo, ¿qué te pensás? ¿Que me chupo el dedo? ¿Soy tonto? ¿Viste? Bueno, pero las grandes corporaciones, los grandes productores de estos commodities, una de las razones que dicen que los queman es para eso, ¿no?
No, tremendo.
Y también otra cosa que pasa, que mirá qué interesante, y que mirá cómo se van a ir relacionando las cosas, ¿no? Restos vegetales de poda que se dejan mal, que se manejan mal, que hasta una bonera, cuando nosotros hablamos del compost, que genera bacterias termófilas, las bacterias termófilas son aquellas que van descomponiendo el material a través de la temperatura, ¿viste? Siempre decimos que un compost bien manejado genera calor adentro. Bueno, Ignacio me recomendaba que en un compost bien manejado, ahora otro hermoso motivo para estar revolviendo el compost es que no se le genere tanto calor en días de tanto calor, que podría ser también una amenaza.
Mira vos.
Sí, obviamente que nosotros hablamos tanto del compost que no es tanto el compost, sino los basurales a cielo abierto, los restos de poda mal tirados, mal trabajados. Eso va generando calor hasta que se puede generar una combustión. Y yo me acuerdo, por ejemplo, ahora ya no, pero en el basural a cielo abierto de acá de San Martín y también de Junín, a veces llegabas y 10 kilómetros antes ya veías la columna de humo y pensaba que se estaba quemando Junín, y no, era la combustión que generan todo lo que se mezcla, ¿no? La basura con los restos orgánicos, todo a la misma bolsa, y eso también son focos de posibles incendios, y que por eso también los basurales donde se mezcla todo a cielo abierto, por suerte, ya ahí en Junín y acá en San Martín ya no existen más, ¿no?
Y trataremos de que no existan y que se vayan achicando cada vez más. Santi, bueno.
Sí, porque bueno, ahora se está llevando a Licurá, será otra charla que tendremos. No estamos resolviendo nada, estamos corriendo el problema y eso no está bueno como sociedad tampoco.
No, pero por supuesto.
También sabemos que paso a paso, pala a pala, laya a laya, vamos compostando. Y simplemente quería hacer esta relación porque en todo caso también habrá que tener en cuenta todos esos restos de poda. Acá hay muchísima poda, ¿eh? Sabemos que se poda un montón. En la ciudad, en los barrios aledaños, hay que podar para mantener el alumbrado, hay que podar para mantener la seguridad, para que cuando nieva no se desprendan esos gajos y nos hagan daño nosotros mismos. Sabemos que hay que podar un montón, entonces hay muchísimo material de poda. Eso hay que trabajarlo conscientemente. Ese es un llamado de atención a la municipalidad, a las autoridades todas, nacionales, municipales, provinciales. Hay que estar con esto porque es una manera también de cuidar el medio ambiente. Entonces, un llamado de atención a todo esto, porque también son grandes generadores de focos de fuego, de incendios, mal llevadas las podas y todo esto que estamos charlando, ¿no?
Claro, bueno, volvemos a la mano humana que a veces no obra como debe hacerlo. Y bueno, qué importantes son estos espacios y momentos de reflexión y que se creen, ¿no? Las autoridades generen estos espacios de capacitación también para que la gente sepa cómo moverse, no solo con la fogata, sino también con esto de tirar las colillas, de cómo quemas tu basura o a dónde va a parar, las quemas de basura. Después con las decisiones, son muchas, muchas decisiones y bienvenidos estos momentos para ir encarando tema por tema para tratar de que el mundo sea un poquito mejor.
Y agradecer, como decíamos hace rato, no solamente el control que hacen de los incendios, todas aquellas personas que trabajan prestando este noble servicio, sino también la prevención que van generando, la conciencia que se va generando, felicitarlos por el trabajo que hacen. También. Y bueno, ojalá que cada vez justamente seamos más conscientes y nos sintamos, yo me siento, somos dueños del parque, somos dueños del Parque Nacional, no para poner una mobiliaria y vender lotes, no,
claro.
Para disfrutarlo, para respirarlo, para caminarlo, para poder seguir abrazando árboles, abracemos árboles. En vez de quemarlos, Natalie, por favor.
Tal cual, por supuesto que sí. Santi, te agradezco montones la visita de hoy. Y bueno, la semana que viene acá estaremos, ¿eh? Ya tenés tu tacita, tu cafecito reservado para que sigamos hablando de algún otro tema que seguramente va a generar tanto interés como este.
Bueno, muchísimas gracias a vos, y si esto sirve para que vayamos tomando conciencia entre todos, bueno, con humildad es que hacemos este programa, ¿no, Nati?
Absolutamente, además yo tampoco soy especialista, pero digo, no hay que ser especialista en algo para ocuparse o para cuidar, ¿no? Digo.
Sí, hay que querer.
Hay que querer nada más, tener un poco de sentido común, buena leche, como dicen en el barrio, amor por lo que se tiene, respeto y listo, digamos, ¿no? No hay que ser grandes especialistas, ni opinólogos, ni estudiólogos, para simplemente amar lo que nos rodea.
Despertarnos entre todos y cuidarnos.
De eso se trata. Santi, te mandamos un beso hasta el domingo que viene y que tengas un lindo finde.
Un beso enorme, muchas gracias, Nati. Un beso grande, gracias.
Gracias a vos. Santiago Uribarri, hoy creábamos Conciencia Ambiental hablando de los incendios forestales. Próxima semana, nuevo tema y seguimos charlando acá en Expreso Nacional.